Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a buscar un versículo muy conocido y yo quiero tocarlo como una introducción a esta enseñanza. El título, ¿cómo dice? Unidos a Dios, ¿haremos qué? Grandes cosas. Y cuando hablo de grandes cosas, estoy hablando de milagros, portentos, maravillas, transformaciones. Y no estoy hablando de utopías, estoy hablando de realidades. Amén. Y dice en este libro, Filipenses 4:13, quiero que unidos con una sola voz, usted lo diga fuerte, es mi convicción y la suya. Amén. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero decirle algo, hermano. Y quizás, ojalá todos pudiésemos tener conciencia de este contexto real, espiritual y físico que vivimos todos los días. Usted y yo, hermanos, desde el día que decidimos hacernos del lado de Cristo, nos constituimos en un ejército. Aquí, internamente, dentro suyo, fuera de usted, en su derredor, usted libra una batalla espiritual continua. El gran problema, hermanos, es que el hombre, entre menos espiritual es, menos consciente es de esta realidad. Es tan fino el trabajo que el diablo puede hacer en un momento dado en su vida, que él puede utilizar hasta la persona de más confianza que usted pueda tener. Y el diablo lo puede utilizar para que él sea tropezadero, para que él sea bloqueo, para que él sea estorbo, para que él sea el acicate. Puede ser su esposa, puede ser un hijo, dos hijos o todos los hijos, puede ser todos sus parientes, puede ser su papá, puede ser su mamá. Pero muchas veces, hermanos, pareciera como que no hemos entendido lo que significa el Evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice un día, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ¿qué dijo? Huestes espirituales de maldad. Algunas veces pareciera como que no entendemos esta realidad que nos rodea. Estamos rodeados de demonios. Estamos rodeados de legiones, estamos rodeados de espíritus inmundos, estamos rodeados de un sistema que no es un sistema de Dios. Quiero que usted entienda que todo esto que se le llama cosmos en el griego, pero al decir cosmos es un término que se interpreta como sistema. Este sistema político, social, económico, cultural, científico, no tiene un origen divino. Lo que tiene un origen divino es esto. Este sagrado libro, hermanos, contiene todo lo que el hombre necesita para poder vivir sobre esta tierra en paz, con gozo y con libertad. Aquí está todo. Aquí están todas las leyes habidas y por haber que una sociedad pueda necesitar para la convivencia mutua y para la relación con Dios. Esto es lo único divino que tenemos. De ahí todo lo que nos rodea, todo, economía, política, religión, todo, no proviene de Dios. A este cosmos se le conoce como el reino de Satanás. Y aquí estamos metidos nosotros. Y como iglesia nos ha tocado aquí demostrarle a Satanás que con Cristo podemos vencer en medio de su reino. En medio del reino de Satanás podemos vencer con el poder de Cristo Jesús. Una de las cosas más comunes y frecuentes en el ser humano es decir, es que no puedo dejarlo, es que no puedo irme, es que no puedo decirle no, es que no puedo. Y eso se lo dice al pecado, se lo dice a la provocación, se lo dice a la tentación, se lo dice a la avaricia, Es que no puedo, es que ya intenté, es que no, es que la vanidad, es que la forma de vestirse, es que la forma de peinarse, la forma de qué sé yo, todo eso, hermanos, entiéndame una cosa, todo lo que usted imita de este mundo no lo está haciendo de parte de Dios, sino lo usted está haciendo de parte de Satanás. Si usted está asimilando, está haciendo suyo un hábito, una costumbre, una tradición, lo que sea, que tenga origen en esta tierra, no proviene de Dios. Usted quiere saber cómo conducirse en medio de este mundo adecuadamente, conforme a la voluntad de Dios, váyase a la palabra de Dios. Aquí se lo va a decir. Así recuerdo que le decía a un hermano, hermano, me dice, mire, y cuando yo vaya a un almacén y yo me quiera comprar un vestido, ¿cómo puedo saber si ese vestido le agrada a Dios o no? Así me pregunta. ¿Cómo me gustaría preguntarle a alguno de ustedes que anduviera conmigo? Y de repente va a salir del vestidor, ¿cómo me queda, hermano Saúl? ¿Me queda bien? Entonces recuerdo que le dije, ¿sabe qué, hermana? Es que no soy yo el que decido eso. Es el Espíritu de Dios en usted. Mejor cuando usted vaya a un almacén a comprar ropa, mejor pregúntele, Señor Jesús, ¿te gusta cómo me queda? Señor, ¿está bien así? Y le garantizo que va a tener una respuesta. Se lo garantizo, hermano, a menos de que usted se tape los oídos. No, porque si usted no quiere oír el consejo de Dios, entonces ¿para qué le va a preguntar? Mejor cómprelo y cierre la boca y póngaselo donde ninguno de la iglesia lo vea, oye. Porque si hay algunas, mire, uno se pega unas grandes sorpresas, hermano, cuando la ve y esa hermana va a la iglesia, y ese hermano va a la iglesia, y andan a la moda, al estilo. Y ni modo que uno va a andar allá afuera, ahí poniéndole el dedo. No, hombre, hermano, usted quiere vestirse a la moda, ¿y qué puedo hacer yo? Yo lo que quiero es que el Espíritu Santo lo convenza, no yo, hermano. No, hombre, que sea el Espíritu de Dios, pero ya va a ver, hermanos. Unidos a Dios haremos grandes cosas. Ya basta, hermanos, estar diciendo, y especialmente, bueno, no especialmente, todos, jóvenes, adultos, adolescentes. Yo no sé qué males tiene usted, así de grandote ya, de anciano y de adulto, a saber qué mañas, a saber qué hábitos, a saber qué costumbres, y usted quiere quitárselas y no puede. Y ese es el talón de Aquiles por donde el diablo lo tiene agarrado. Está bien, usted no toma, no fuma, no mujerea, no hace esto, pero hay algo donde el diablo lo tiene así y usted ha querido zafarse y no puede. Esa expresión para Dios no debe de existir. ¿Todo qué? Oh, ¿cómo? ¿Verdad que no existe? Usted no me venga y dice, es que no puedo. Mire, si usted no puede, entonces hay cuatro aspectos que yo quiero tocar en esta noche. Y si uno de estos, hermanos, no está funcionando en su vida, entonces lo entiendo. Lo comprendo perfectamente. Y usted será un fracasado que puede pasar 20, 30, 50 años en la iglesia y va a ir a parar al infierno. Así, lamento decirlo de una manera tan cruda, pero es que no puedo engañarlo. O somos de la luz o somos de las tinieblas, pero no existe un punto intermedio entre los dos extremos. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesucristo? El que no es conmigo, ¿cómo dijo? Contra mí es. O es luz o es tinieblas, pero en Dios no hay ni sombra de variación. En Dios, dice la Biblia, Dios es luz y en Él no hay ningunas. ¿Qué? Tinieblas. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios, Él es luz y sus hijos van a ser penumbra? ¿Será que puede darse eso? Eso es como que, pongo un ejemplo, ¿verdad? En que el esposo es blanco y de ojos azules, si la esposa es rubio y de ojos azules, y le nace un hijo negrito, 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 ¿qué va a pensar? Pues que no es suyo, o se lo cambiaron, o bueno, no quiero pensar más, ¿verdad? Pero algo raro está pasando allí. No puede ser, no puede ser. Él es cancha y de ojos azules, ella es cancha y de ojos azules, y le nace un hijo negrito, negrito. Pues discúlpeme, ahí hay algo raro. ¿Qué quiere decir, hermano? No podemos nosotros argumentar que somos hijos de Dios y vivimos una vida inmersa en las tinieblas. Y no me puede usted decir, es que no puedo, hermano. ¿Cómo me va a decir que no puede? Si su Dios es el Dios que hizo el universo, ¿acaso hay algo imposible para mí? Dice el Señor. Por eso, hermano, no acepto esa expresión, es que no puedo. No, no, mi Dios es todo poder. Y todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me dé el poder. Ahora sí, vámonos al pasaje de allá, un pasaje que yo quiero fundamentar esta enseñanza en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 33. Cuando lo tenga, dice amén. Y dice así. Versículo 13. Voy a leerlo despacio, léalo conmigo, porque ahí está el contenido de toda la enseñanza. Y dice: ahora pues, si he hallado gracia, estoy leyendo el versículo 13 del capítulo 33 del libro de Éxodo. Repito: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo. ¿Y qué? Y te daré descanso. Verso 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Verso 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Hermano, óigame bien. Usted y yo no podemos pensar que somos ni fruto de la casualidad, ni tampoco hijos de la religión. Una de las cualidades de esta iglesia, desde que Dios nos llamó, es tener un mensaje franco y sincero. Tener un mensaje objetivo. Tener un mensaje puntual. Ser muy, muy concreto y específico. Y si somos de la iglesia de Cristo, hermanos, no nos engañemos. Por favor, si usted se hace llamar hijo de Dios, porque por cierto, yo les pregunto, ¿cuántos de aquí somos hijos de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué amén más nutrido, hombre? Eso quiere decir que yo aquí tengo un montón de hijos de Dios. Ahora, claro, no sé cuántos no dijeron nada. No sé si porque no les gusta participar en las preguntas que hago, o sencillamente porque son conscientes que no son hijos de Dios. O, pues, todavía no sabe si lo es o no lo es. Pero óigame bien, si de algo debemos de estar conscientes es que o yo estoy del lado de Dios o yo estoy del lado del diablo. De eso ubíquese, por favor. Si yo le preguntara, ¿cuántos quieren estar? Fíjese, ¿cuántos quieren estar del lado de Dios? Bendito sea Dios. La otra pregunta, no creo que haya una respuesta. ¿Y cuántos quieren estar del lado del diablo? Sabía que iba a haber un silencio rotundo. Pero, óigame bien, una cosa es lo que mi boca dice y otra cosa es lo que mi vida predica. Con mi boca yo puedo confesar que yo estoy del lado de Dios, pero con mis conductas, con mi testimonio, con mi manera de hablar, con mi manera de actuar, con mis metas, con la forma con que yo me conduzco sobre esta tierra, estoy demostrando lo contrario. ¿Y usted de qué lado está? De acuerdo a sus acciones. Eso ya lo dejo a su personal criterio. ¿Qué es lo que su vida predica? ¿Luz o tinieblas? Hermanos, todos los días somos sometidos a una presión satánica para tratar de destruir nuestras convicciones. Todos los días, usted es expuesto a mentir, usted es expuesto a actuar hipócritamente, usted es tentado por la avaricia, usted es tentado por la vanidad. Todos los días, no hay día de Dios en el cual no seamos sometidos a esa presión, todos los días. Y si hay un ser paciente para hacer esto, es el diablo. Aquí yo me llevo sorpresas de algunas personas que están aquí dentro de la iglesia, de cómo sus conductas no coinciden con lo que la Biblia dice. Y yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, haciéndose un autoexamen, ustedes se ubican dentro del contexto bíblico o extrabíblico. Si de algo usted no se puede engañar a sí mismo, es de lo que usted es realmente. Me puede engañar a mí, puede engañar a todo el consejo pastoral, puede engañar al pastor local, puede engañar a los diáconos, puede engañar hasta a su mujer. Puede engañar, pero discúlpeme, hay dos personas a las cuales usted nunca podrá engañar. Uno es a usted mismo, dos, a Dios. Nunca. Así usted sea el hombre más chispudo, más listo, más inteligente para engañar, nunca se podrá engañar a sí mismo. Usted sabe lo que es, ¿o no? Así dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios. Dice que el hombre se conoce a sí mismo. ¿Quién conocerá la mente de Dios sino aquel que tiene el Espíritu de Dios? Pues también el hombre que tiene en sí mismo su propio espíritu, pues el hombre se conoce a sí mismo. Usted no puede engañarse a usted mismo. Usted es lo que es, y usted es el principal testigo de eso. Y todos los días somos sometidos a una prueba terrible para tratar de ver cómo desvirtuamos los principios de Dios en nuestra vida. Y en este pequeño pasaje que acabo de leer, hay un proceso de cuatro pasos, cuatro peticiones y cosas objetivas que se trasladan literal, pero miren, nítidamente a la vida nuestra diaria. Vamos al primero. Y voy al primero. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, ¿qué cosa? Te ruego que me muestres ahora tu camino, ¿para qué? Hermano, ¿qué será eso de que me muestres el camino? Muchos pueden estar aquí en la iglesia y muchos pueden decir con su boca, que son cristianos, pero están ciegos. Su corazón está endurecido. Guardan rencores, guardan amarguras, guardan resentimientos, son envidiosos, tienen pleitos con alguien, tienen discrepancias que los ha llevado al odio y al desprecio. Pueden haber muchos de ustedes, hermanos, aquí metidos aquí, sentaditos allí donde usted está, donde su corazón. Hace poco le decía así a una persona: ¿por qué vienes arrastrando tu pasado si en el pasado te hizo daño? ¿Y por qué te seguís arrastrando esos fantasmas del pasado? No solo te hicieron daño ayer, sino que hoy en tu presente te siguen haciendo daño y en tu futuro lo seguirán haciendo. ¡Soltalo! Hay algunos que guardan amargura, rencores, odios. No han perdonado. Hay algunos que dicen que han perdonado, pero su corazón todavía está cargado y grabado con sentimientos que lastiman su mente y su corazón. Pero eso no es de Dios. Todo lo que yo le acabo de decir, hermano, ¿eso no es de Dios? ¿O sí? ¿O usted cree que Dios es rencoroso? No, hermano. No, Dios no es rencoroso. En Él no hay ni una sombra de rencor. Imagínese que Él en un solo día va a descargar su ira. Él es, como dice la Biblia, lento para la ira. ¿Y cómo? Y grande en misericordia. Ahora, ¿cómo es usted? Lento para la misericordia y grande en ira. Sí. ¿Coincide esto con usted? Casi, hermano, me va a decir alguien. ¿Verdad que es una antítesis? Como que no mucho coincide en nuestro corazón. Guardamos rencores, amarguras, resentimientos, envidias, celos. Y hay todo ese cúmulo de sentimientos, pero eso no, ese no es el camino de Dios. El camino de Cristo es un camino de paz, un camino de gozo, un camino de libertad. Si alguien le pegó en una mejilla, ¿cómo decía el Señor Jesús? Ponele la otra. ¿Cómo decía el Señor que uno debía de relacionarse con su enemigo? ¿Cómo dice? Hay que orar por él, hay que amar a su enemigo, hay que darle de comer, hay que darle de beber. ¿O no dice así? Ay, hermano, pero ¿y cómo está usted? Todo esto es el camino. Hay algunos que siguen grabado su corazón y su mente con sentimientos que lastiman su relación con Dios. Entonces, una de las primeras cosas que le dice Moisés, le dice: Señor, si yo he hallado gracia delante de ti, una cosa te ruego. ¿Qué le pidió? Muéstrame el camino. Muéstrame el camino, Señor. ¿Y quién se lo estaba pidiendo, hermano? ¿Quién se lo estaba pidiendo ahí? Moisés. ¿Y quién era Moisés? El libertador de Israel. ¿Y quién era Moisés? El que vio arder la zarza y Dios le habló y Dios le dijo: tú me libertarás a mi pueblo. Y se lo estaba diciendo Moisés, el hombre que había visto, él había sido utilizado por Dios para sacar a su pueblo de en medio de Egipto. Y Moisés le dice: Señor, muéstrame el camino. ¿Qué me hace pensar esto? Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes tienen años de estar en la iglesia y todavía no han encontrado el camino. Muchos jóvenes se han nacido en medio de hogares de hermanos creyentes y fieles. Ahí andan tropezando con el pecado. ¿Por qué? Porque no se han encontrado con el camino. Mi querido patojo, mi querido hermano, mi querido joven, mi querido adolescente, el hecho de que tu papá sea diácono, pastor, o que sea anciano, o que tenga algún liderazgo en la iglesia, no te hace heredar derechos de salvación para nada. La responsabilidad de la salvación es personal e individual. Si tu padre es pastor, si tu madre es una hermana ungida, si tu padre es un siervo de Dios, no te da ningún derecho heredado de la salvación. Lo que le deberíamos decir todos al Señor: Señor, si he hallado gracia delante de ti, Señor, muéstrame el camino. ¿Y sabe por qué se lo pedía a Moisés? Porque no quería equivocarse, porque no quería salirse a un lado. Hay muchos de ustedes, hermanos, que andan dando pasos fuera del camino, que andan haciendo cosas que están fuera del camino. Pero yo lo veo aquí y está aquí en la iglesia. Pero usted anda dando pasos que nada que ver en el camino de Cristo. Nada que ver. Hay jóvenes que nada que ver en su vestuario, en su conducta, en sus amistades, en su círculo social que se mueven. Nada que ver con Cristo. Dile: Señor, si he hallado gracia, muéstrame el camino. Yo una cosa le puedo garantizar: si Dios le ha mostrado el camino, usted no se saldrá ni a diestra ni a derecha. Y sabe lo que dice en el Antiguo Testamento. Dice que este camino se le llama camino de ¿qué? De santidad. Y dice que por muy torpe que sea, el que anda por él, ¿cómo dice? No se saldrá de él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Y sabe por qué? Porque ahí no se necesita ser chispudo para caminar en el camino. No, hombre, lo que se necesita es ser espiritual. Depender de Dios. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Depender de Dios. Así que cuando alguien me dice: es que no puedo, hermano Saúl, es que mire, viera que yo he querido dejar esto, pero no puedo. ¿Sabes qué? Cuando alguien me dice así, lo menos que yo puedo pensar es: este pobre no ha encontrado el camino. No ha encontrado el camino. Lo que encontró es religión, pero no el camino. Porque cuando alguien encuentra el camino, hermano, al final de ese camino, ¿quién está? Dios, el Padre eterno. Así dijo el Señor Jesús: yo soy, ¿qué dijo el Señor? El camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo dijo? Y nadie llega ¿a quién? Al Padre, si no es por mí. Hermano, cuando alguien entró al camino, fija su mirada en primer lugar en Jesús, el autor y consumador de la fe, y su meta final, que es llegar al Padre eterno. Cuando alguien, hermano, está fuera del camino y uno le habla, le reconviene y le exhorta y le anima: es que no puedo, es que no puedo. Ah, cómo duele. Y dice palabra que uno quisiera: ¿qué hacer para poder decirle: bien, tú puedes, hombre? Pero ¿cómo quisiera alguno poderle decir: cómo quiero que tú creas como yo creo? ¿Cómo quisieras que tú amaras a Dios como yo lo amo? Pero si yo no lo puedo hacer ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mi madre, ni con mis parientes, ni con mis amigos, no puedo. No puedo. Lo más que puedo hacer es ser un ejemplo para ellos. Pero la relación es suya, personal, individual. Entonces Moisés le dice: Señor, si he hallado gracia. Eso quiere decir que Dios me muestra el camino, es encontrar gracia en los ojos de Dios. ¿No cree usted, hermano? Ya no ando yo a tientas. No, no. Yo glorifico a mi Dios porque cuando Dios nos mostró este camino, hermanos, hace 36 años, cuando Dios nos mostró este camino, ¿a qué? Éramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 patojos, soberbios, engreídos, prepotentes, pero hallamos gracia delante de Dios. Y ese día nuestros ojos fueron abiertos y pudimos entender el camino que Dios nos marcaba. Alguien nos llamaba y nos decía: salid de en medio de ellos. La Biblia cobró vida para mí. Y cada vez que leo la palabra de Dios, se me vuelve más claro el camino por donde voy. Pídale al Señor: Señor, si he hallado gracia delante de ti, muéstrame el camino. Qué duro es salirse de él, ¿o no? ¿Cuántos han sufrido consecuencias duras por salirse del camino? ¿O no es así, hermano? Yo no deseo el mal de ninguno de ustedes. Yo deseo que cada uno de ustedes proceda al arrepentimiento. ¿Cómo quisiera que cada uno de ustedes pudiera amar a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón? Pero yo sé que esto lo va a hacer solo aquel que ha encontrado el camino. ¿Y quién es el camino? Como dice en el libro de Juan, eso se lo dejo para que usted lo escriba. Juan 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel a quien Dios le revela el camino, hermanos, por eso un día el Señor Jesús dijo: ninguno de ustedes puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Quiere decir que es una gracia divina que mis ojos se abran. Ahora entienda por qué en el libro de Apocalipsis dice el Señor Jesucristo: pedid, le dice a la iglesia de la Odisea, esa iglesia soberbia, esa iglesia enriquecida, esa iglesia que cree que ya lo tiene todo. Le dice el Señor Jesús a esta iglesia: mas tú eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. Pídele a Dios que te dé, ¿qué? Colirio, ¿para qué? Para que veas. El que no ve tropieza. El que no ve se pierde. El que no ve se sale. El que no ve su corazón se desvía por caminos extraños y raros. El que no ve el camino de Dios, yo puedo tener mil caminos aquí enfrente, pero la senda antigua no se me pierde porque Dios me la reveló. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Pueden haber muchísimas opciones, muchos caminos que parecen bonitos ahí. Hace poco alguien me mostraba en un video y dice: mujeres sensuales que son pastoras. Y aparecen unas tomas, hermanos, de unas mujeres que, wow. Y predicando desde un púlpito. Con vestimentas así, con atuendos tan provocativos y todo. Yo me imagino que esa iglesia debe estar llena solo de hombres. Mujeres deben de haber pocas. Así, despampanantes. Caminos extraños. Iglesias donde se le puede predicar en favor de la avaricia, en favor del mundanalismo. De todo eso hay. Pero aquel en cuyo corazón Dios reveló el camino no se pierde. Muchas son las sendas, pero una, el camino que lleva al cielo. Y dice el Señor, allá en el libro de Cantares: muchas son las doncellas, pero una sola, la amada mía. Así que, hermanos, pueden haber miles de iglesias, pero así como yo, habiendo recibido la revelación de Dios para conocer el camino de Cristo, también Dios sabe distinguir quién es su pueblo. Muchas son las doncellas, pero una sola, la amada mía. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, así que alguien puede disfrazarse de santo, alguien puede disfrazarse de una persona muy devota, muy entregada. Discúlpeme, inténtelo pues, pero ni usted ni Dios van a ser engañados. Porque usted sabe lo que es. ¿Me entiende? Podrá engañar a todos los que le rodean. Entonces, la primera parte, la primera petición que Moisés le hace a Dios: Señor, muéstrame el camino, si es que he hallado gracia. ¿Ha hallado gracia usted? Y si no, pídasela a Dios: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame el camino. No quiero andar como perdido, quiero estar seguro de dónde vengo y hacia dónde voy. Quiero estar convencido, Señor, de quién fue, quién fui antes y quién soy ahora. ¿Me entiende? Segundo aspecto. versículo 14. Y dice, y él dijo, ¿cómo le dijo Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oiga, qué cosa más preciosa. Y vino Dios y le responde a Moisés. Porque acuérdense que el versículo 13 es la petición de Moisés. Y Moisés le dice, Señor, sea gracia delante de ti. Señor, muéstrame el camino. Y Dios le dice, ok, Moisés, yo te voy a responder. Mi presencia irá, ¿con quién? Contigo. ¿Y qué más le dice? Y te daré, ¿qué cosa? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Óigame bien, dos cosas tremendas. Mi presencia te daré, y esta irá contigo, y tendrás reposo. Hermano, no vale el decir no puedo. No me venga con el cuento que no puedo. Si la presencia de Dios está con usted, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si la presencia del Dios vivo está en usted y va con usted porque usted va en el camino, hermano, no tema. Aunque truene y llueve, se mueva la tierra y vengan tempestades y venga todo lo que el diablo trate de amenazarlo y de qué. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿cómo decía David? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu presencia va conmigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No tiene por qué. No, hombre. Dios le responde a Moisés: Moisés, mi presencia irá contigo. Esto es equivalente a lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Ellos se pusieron muy tristes cuando el Señor Jesús les dijo: yo me tengo que ir. Y ellos se pusieron muy tristes y le dijeron: no, Señor, no, ¿cómo va a ser eso? No nos dejes. Entonces viene el Señor y le dice: no, hombre, no lo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo no los voy a dejar. ¿Cómo dijo? No los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, sino que les enviaré el otro Consolador, el cual estará con vosotros. ¿Y cómo? Y en vosotros. Hermano, no hay tales de que alguien me venga diciendo: no, hermano, es que fíjese que no puedo, es que usted viera la lucha, hermano, es que es bien difícil. No, yo lo sé. Si la lucha es dura, si la lucha es difícil, si la lucha es complicada, es de todos los días, pero aleluya. ¿Cómo vamos a decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le responde a Moisés. ¿Y por qué no le va a responder a usted? ¿Por qué no me va a responder a mí? ¿Cómo se llama usted? ¿Andrés? ¿Juan? ¿María? ¿Antonieta? ¿Cómo se llama? Cualquiera que sea su nombre. Óyeme, Moisés, mi presencia te daré, y esta irá contigo, y tendrás... ¿Cuántos necesitan descanso en su corazón? Hermano, qué duro cuando uno se siente abatido, cuando uno se siente con pruebas que lo empujan y pareciera como que todo sale mal. Y usted comienza a sentir aquella vorágine de cosas que se vienen. Hey, tranquilo, doble las rodillas, clame a Dios, porque Dios le ha dicho: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Pero a quién se lo dijo? A Moisés, que le pidió, ¿qué fue lo que le pidió Moisés? Muéstrame el camino, Señor. Si usted va en el camino, tranquilo, por muy torpe que sea, no se va a salir de él. Rugen los leones, rugen las fieras, rugen los, ¿cómo le llama? Fuertes toros de Bazán, perros rabiosos, están tratando, tranquilo. Deje que rujan, deje que griten, deje que haga, pero usted tendrá descanso, porque la presencia de Dios está con usted. Tranquilo. Ahora, ¿por qué se abate? Preocúpese. ¿Por qué se angustia? ¿Y por qué pierde usted la estabilidad? Preocúpese. Eso quiere decir que la presencia de Dios quizás no está con usted. Si usted, hermano, se siente impotente, incapaz, aflíjase, mejor doble sus rodillas, clame a Dios y dígale: Señor, muéstrame el camino. Y Dios le dirá: está bien, no solo te voy a mostrar el camino, sino también te voy a dar mi presencia. Y tendrás, ¿cómo? Descanso. Tercero, voy rápido porque el tiempo se nos va. Tercer aspecto, verso 15, ¿cómo dice? Y Moisés respondió, óigame, hermano. Y viene Moisés y le responde, un poco atrevido si usted quiere verlo, ¿no? Moisés quizás entrando ya en ese nivel de confianza que una persona tiene cuando encuentra la intimidad con Dios. Y viene Moisés y le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, mejor ni me muevo. Si tu presencia no va conmigo, Señor, ni me muevo. Así, así de sencillo. Hermano, si la presencia de Cristo, si la unción del Espíritu Santo no está conmigo, hermano, usted puede ir a cualquier otro lado menos al cielo. Y por eso muchos andan turbados, muchos andan así a tientas, andan adivinando, están haciendo cosas que obviamente están totalmente opuestas a la voluntad de Dios y ni cuenta se han dado. El que no tiene la unción de Dios anda perdido. Óigame lo que le digo, hermano. El que no tiene la unción de Dios sencillamente sigue en el mismo lugar, solo que ha cambiado solo fachada. Pero internamente sigue siendo la misma persona perdida. Tarde o temprano, hermano, tarde o temprano. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Mire, yo estoy en esta iglesia desde 2 años antes que fuéramos iglesia. En el año 1979 fue que Dios hizo el llamado espiritual a estos jóvenes. En el año 81 fue que Dios nos llama y se establece la iglesia. Un 14 de marzo de 1981. Desde esa fecha para acá, he visto desfilar cantidad de personas que en un momento dado de su conversión aparente, los he visto muy fieles, muy entregados, y miren, han tomado decisiones maravillosas que de veras uno dice: Señor, qué cosa más tremenda. Tremendas decisiones, hermanos, impresionantes. Pero he llegado a comprender las palabras del Señor Jesús cuando dijo: el que persevere, ¿hasta cuánto? Créame, hermano. Créame, yo he visto aquí un montón de personas desfilar que en un momento dado de su vida, entre comillas, cristiana, los he visto fogosos, entregados, amantes de Dios, con un testimonio tremendo. Pero, ¿y ahora dónde están? ¿Dónde? Y muchos de ellos, hermanos, prefirieron antes exponerse a la muerte antes que tomar medicina. Y Dios los sanó. Y Dios los ha levantado. Y han dado testimonio de obras maravillosas de Dios. Pero ya no están acá. ¿Y qué pasó? Le estoy hablando de toda la historia de la iglesia. Desde 2 años antes, cuando Dios llamó a aquel puñado de patojos que hizo y provocó un impacto tremendo en nuestro corazón, que nos llevó a una conversión, a dejar estudios universitarios, a dejar posiciones sociales, a dejar trabajos jugosos, a tomar decisiones tremendas. Algunos perdieron hasta la herencia de sus padres. Recuerdo el caso de una jovencita que le dijo a su papá, ella apenas tenía como 18 años, si seguís en esa iglesia te olvidás que tenés padre, madre y herencia, le dijo. Al día siguiente ella volvió a venir a la iglesia, pues el papá le sacó las maletas. Las agarró ella y se fue. Se fue. Decisiones tremendas. Pero gracias a Dios, esta patoja aquí está todavía. Aquí está. Y sigue amando a Dios con la misma fidelidad. Y Dios la tiene en su mano. Hermano, yo he visto testimonios tremendos de hermanos que han tenido decisiones tremendas en su vida. Y sin embargo, ¿dónde están? ¿Dónde están ahora? Señor, si tú no vas conmigo, prefiero no moverme. Porque yo le puedo garantizar, camine sin el Espíritu de Dios y usted se va a perder. Va a agarrar cualquier gancho de camino, cualquiera lo va a engañar. Por eso es que hay muchos que comienzan bien. Y el apóstol Pablo se lo dice a los de Galacia: oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar en la carne? Así les pregunta el apóstol Pablo. Y Pablo, impresionado, les dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién os ha hipnotizado? ¿Quién los ha engañado? Pablo se lamenta y le dice: habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne. Hermano, cerciórese que el Espíritu de Dios está en su vida. Señor, si tú no vas conmigo, prefiero mejor no me muevo. Y por último, cuarto aspecto, versículo 16. Y dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Ahora lea conmigo lo que sigue. ¿Cómo dice? Sino en que tú andes con nosotros. ¿Y qué produce eso? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están. ¿Dónde? ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que dar evidencias palpables de que Cristo está en su corazón, siendo diferente a todos los pueblos. ¿Me comprende lo que le digo, hermano? Usted tiene que ser diferente. Mi querido joven, no imites a los mundanos, imita a Jesucristo. Imita a tus pastores. Mis queridas jovencitas, no pongan sus ojos en las vanidades que el diablo les ofrece, felicidades temporales que en un abrir y cerrar de ojos se pueden transformar en una verdadera tragedia. Abre tus ojos y mejor dile: Señor, si he hallado gracia delante de ti, muéstrame el camino. Y estoy seguro que Dios te dirá: no solo te voy a mostrar el camino, sino también te daré mi presencia, la cual irá contigo, y tendrás reposo. Sí, Señor, porque si tú no vas conmigo, mejor prefiero no moverme. Ahora, si tú vas conmigo, Señor, ¿cuál será la prueba de que tú estás conmigo? En que seamos diferentes a todos los pueblos. Que vamos a poner nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Que ciertamente yo no puedo, pero en Cristo sí podemos. Los cobardes se quedan postrados en el desierto. Los cobardes no tendrán parte en el reino de los cielos. Y es que es imposible que, teniendo a Dios en su corazón, usted sea cobarde contra Satanás, porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Cristo exhibió ante principados y potestades la victoria sobre la muerte. Así que, hermano, no hay por qué decir: no puedo. No, hombre. Una cosa es que no pueda y otra cosa es que no quiera. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Una cosa es que usted me diga: no puedo. Porque al decir no puedo es falta de capacidad. falta de poder. Y discúlpeme, si usted y yo le pedimos a Dios de corazón, ¿cuál es la promesa que Dios le hizo a Moisés? Mi presencia irá contigo y tendrás descanso. No hay excusa. ¿Cuál es su debilidad? ¿Qué tan cerca está de la orilla? Ya casi su pie se resbala. Vamos, dice el apóstol Pablo, levantad las manos caídas, afirmad las rodillas paralizadas. Vuelvan al camino aquellos que se han deslizado. No hay excusa. Todo lo podemos en Cristo. El apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, si andamos por el Espíritu, o si decimos que tenemos el Espíritu, andemos por el Espíritu. No solo digamos palabras, demostremos con hechos y con poder. Hermano, ya no diga, saque de su léxico, no puedo. Mejor sustitúyalo por un sí puedo. ¿O no? Bueno, eso es lo que yo espero que Dios nos haya hablado, nos haya hecho entender. ¿Cuál es su debilidad? No lo sé. Pero no venga con el cuento de decir, no puedo, porque sí podemos. En Cristo sí podemos. Si Dios le ha mostrado el camino, si Dios le ha dado la presencia de Él, que lo acompañe por siempre, entonces no tiene excusa. De frutos. Glorifique a Dios con su vida. Y quiero leer un último pasaje con ustedes y dice en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Y qué más dice? Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos. Somos un pueblo diferente. Somos un pueblo distinto. Somos linaje de Dios. Real sacerdocio. Nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. Demuéstrelo a través de su vida. Y quítese de su vocabulario, no puedo. Sí puedo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que somos un pueblo victorioso, somos un pueblo de victoria, somos un pueblo que hemos conocido y entendido al Rey de Reyes, al Señor de Señores y al Dios de Dioses. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor sea con ustedes y que tengan un feliz retorno a sus hogares.